Buenos días, Raúl, el gusto es mío. Bueno, como vos dijiste, Cornelio Naranjo, bueno, es un nombre bastante particular, sí. Pero de aquella época más asiduo, en aquella época más habitual, donde justamente no tenía la mejor de las famas. Oh. Y elegí esta historia para contarte porque si bien hemos hablado de los vagos, de cuando se calificaba en aquel entonces vago, en este caso lo particular que tiene es que está cómo se lleva a cabo una especie de proceso para ver si se lo puede calificar de vago a Cornelio Naranjos o no. Una denominación que es vaga en sus definiciones, porque, bueno, vago era aquel que era mal entretenido, que le gustaba ir a jugar a la taba, a la pulpería, embriagarse, no tener un domicilio fijo.
Era una figura, ¿no? Era una figura así como la del Croto, digamos.
Sí, similar, sí, un tipo que podría estar deambulando, de no tener un lugar fijo, un modo de vivir ya más o menos fijo también, ¿no? Podía ser calificado de vago y, bueno, no era un tema menor porque era ir a ser reclutado a cumplir al servicio de las armas o allá a los fortines o a otro tipo de servicios que siempre, por lo general eran servicios de tipo militar, ¿no?
Claro.
En el caso de Cornelio Naranjos, este sumario, este proceso, que no hay muchos que se hayan guardado, antes se los calificaba ya, era vago porque se lo había encontrado un día borracho en la pulpería o dos veces, tres en la pulpería y ya era vago. En este caso, se ve que el juez de paz de Tuyú tomó algunos recaudos, hizo algunas actuaciones como para probar si era vago o no. En este caso fue, y me llama la atención porque el inicio del trámite empieza prácticamente no con una acusación, sino prácticamente era una sentencia, directamente lo tilda de vago y había que sacarse, parece que este Cornelio Naranjo tenía que sacarse el mote de tal, para poder zafar de la leva, ¿no? Y le pide a este Cornelio Naranjos, es tomado preso en una pulpería, en estado, estaba borracho, por un teniente alcalde que era Cruz Torres. Pero bueno, el juez de paz le pide a un tal Miguel Martínez que haga las actuaciones, que realice las actuaciones necesarias para establecer qué tanto era vago este Naranjos. Miguel Martínez empieza pidiéndole Miguel Martínez era de Macedo, Miguel Martínez menciona que él está relativamente hace poco y no puede dar, no puede describir cuál era la conducta de Cornelio, que seguramente el que más sabrá de él será Cruz Torres, que es justamente el que lo detuvo. Mientras tanto, el juez de paz, que inicialmente era Herrera, estaba ya en la estancia de Felicidad, si yo mal no recuerdo, va solicitando a los distintos establecimientos si tienen conocimiento de este individuo. El primero en contestar es un señor que se llamaba Juan Arias, de la estancia La Espadaña, y no hace una calificación dura, una descripción que se lo pueda encajar como vago. Dice, siempre lo conocí trabajando en todo tipo de trabajo, y muy particular en las de carretas. Trabajó para un tal Juan Olivera, y pide que se le indague a Juan Olivera, claro, respecto de él.
Es como que todos le escapaban un poco al bulto también, ¿no? Ninguno tenía, ninguno quería tenerla al botón para demandarlo.
Claro, había tal cual, nadie quería dar el aviso. Y el que le sigue es Alejandro Peña, titular del dueño de la estancia La Unión, y ya entra a dar una vueltita más de tuerca, digamos, y dice, añadiré a usted, al juez, que es muy aficionado a las bebidas y ebrio es algo impertinente. Es lo, ya empieza a oscurecerse el destino de, de Cornelio Naranjos. Después sigue el aporte de don Samuel Sáenz Valiente, un capataz de él, Juan Cisneros, Samuel Sáenz Valiente de acá de la zona de Macedo, el que era, el que después fue novio de Felicitas Guerrero, ¿no? Dice, no se le conoció otro defecto que tomar un trago de vez en cuando. Evidentemente ya el asunto se venía, se le venía poniendo fulero para correr. Hasta que llega el aviso, ni nada más ni nada menos que Cruz Torres, que fue el que lo apresó. Y Cruz Torres, sin medias tintas, le dice, es un camorrero al extremo de acometer a los hombres con su facón. Tal lo que hizo en la casa de don Ramón Ibarra, que corrió a todos con el cuchillo. Y principalmente describe una conducta que lo termina condenando Cornelio. Dice, es un hombre acostumbrado a conchavarse, a hacer trabajos, cuando para escapar a la leva, ¿no? Cuando se empiezan a formar los contingentes. Entonces, una vez que se formaban los contingentes, él dejaba de trabajar. Entonces, cada vez que venía una nueva comisión para buscar hombres para la frontera, de vuelta buscaba algún trabajo esporádico. Entonces, era una especie, describe lo que podría denominarse una maña que había agarrado Cornelio Naranjo para no prestar servicio a las armas. Esta descripción, este informe que manda Cruz Torres, un teniente alcalde, el que lo termina condenando, pero no lo hace el juez de paz Herrera, sino que lo hace Ignacio Soca, otro juez de paz. Dicho sea de paso, a modo, entre paréntesis, te comento que el cambio de juez de paz fue porque interim ocurrió la rebelión de Mitre en la provincia de Buenos Aires, entonces, bueno, Soca parece que era mitrista y el anterior no. Claro. Pero bueno, lo cierto es que Soca lo termina condenando a seis meses de servicios públicos, pero no a las armas, sino que lo manda a ayudar a la construcción de una escuela que se estaba levantando en el Tuyú.
Una probation vendría a ser.
Ponele, sí, tal cual. Esa fue la suerte de Cornelio Naranjos, un gaucho que fue tildado de vago y que se hicieron un par de actuaciones para resolver esta cuestión. Y también, fíjate vos, cómo queda demostrado cómo a una persona, a un gaucho en aquel entonces, depende de las personas que se le preguntaba, podía variar, como es hoy, la opinión y los conceptos que se tiene respecto de un determinado individuo. Hay gente que a uno lo quiere y a otras y otros no. Bueno, en este caso está plasmado en este pequeño expediente cómo a este Cornelio Naranjos había gente que no lo quería y gente que, si se quiere, le quiso dar una cierta mano en la forma de informar, en la forma de calificarlo, claro. ¿No?
Había gente que era bastante responsable y gente que no, es como pasa hoy. O sea, hay gente que no se quiere comprometer, capaz que el tipo era una porquería y no lo quería condenar, quería que sea otro el que lo condene.
Claro.
Este lo mato, lo tuvieron seis meses adentro, cuando lo largaron el otro habrá dicho, me voy a ver a cada uno de estos que hablaron mal.
Sí. Y me gustó desde el punto de vista cultural o histórico, ¿no? Cómo la descripción de la maña que tenía este Cornelio Naranjos para poder zafar del reclutamiento, ¿no? El tipo evidentemente se ponía a trabajar cuando sabía que en cualquier momento venían a reclutarlo. De esa forma iba zafando. Algo que expresamente le preguntaron, si había cumplido con un tipo de servicio, y él decía que no porque siempre estuvo trabajando.
Claro, y habría que, un informante habría que le diría, che, mirá, Naranjo, mirá, están por venir.
Sí, es algo que se dice, que se sabía cuando, o ya cuando llegaban las noticias de algún hecho político o militar importante, evidentemente, ya en aquel entonces, ya era un hecho que en cualquier momento venía a la leva, ¿no?
Pero qué bárbaro, qué historias así, que hay, ¿eh?
Así que, bueno, y otros no tuvieron tanta suerte como Cornelio. Directamente lo apresaba un Cruz Torres, un teniente alcalde, y lo mandaban directamente, y el juez lo mandaba directamente a, sin más sumario ni más actuación, lo calificaba de vago y a la frontera.
Veo que en estos relatos hay una ausencia de abogados.
Bueno, ya me tiraste el tema para la próxima.
Ah, buenísimo.
Porque en este caso, lo que hubo, y acá me estás haciendo acordar, lo que hubo es una especie de jury. Fíjate vos que Soca no toma solo la resolución, pudiendo hacerlo, sino que es, no sé cómo decirte, asesorado, aconsejado por tres personas respetables del lugar: Agustín Molina, don José Sosa y Fidel Ezeiza, que posiblemente ya han actuado como para dar un poquito más de imparcialidad a la decisión, ¿no? Pero en este caso no hubo un abogado en el servicio de defensa como tal. En otros casos sí, en otros casos sí había. A pesar de la precariedad procesal que uno podía entender que había en los juzgados de paz, había defensas o padrinos defensores, uh-huh, que no necesariamente eran abogados, sino que eran personas que tenían un cierto criterio.
Y eran labia.
Claro, eran leguleyos.
Claro.
Aquellos que tenían un mínimo conocimiento de lo que era la ley, de los procedimientos, estos gauchos solían nombrar padrinos defensor. Y había padrinos defensor, como es el día de hoy, para todo. Y cuando llegaba a la justicia de Dolores algún hecho que era de más gravedad, y eso, se volvía o se nombraba al abogado defensor correspondiente para asegurar la defensa. Eso está en muchos de los expedientes ya de hechos más graves, ¿no? Un hecho de hecho más grave, como puede ser un homicidio, en estos casos sí, había defensor. Pero bueno, lo dejamos, si querés, para el próximo,
seguro,
para la charla.
Seguro, para ver cuando aparecen
los abogados defensores, los padrinos defensores.
Claro, porque es importante eso también, ¿eh?